La entrevista.
Con Javier Miranda, candidato a la presidencia del Frente Amplio.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 16 minutos, está con nosotros Javier Miranda, como les decíamos, uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Javier, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, un gusto estar con ustedes, Daniel Castro.
Encantado. Igualmente, para nosotros, ¿es bueno que haya múltiples candidaturas en esta instancia?
Sí, sí, por supuesto, es salud democrática. Yo creo que el gran mérito que tiene esta elección en el Frente Amplio es que es mucho más que una elección interna, es el ejercicio de la democracia de un partido. Y el partido de gobierno, el partido que ha tenido en las últimas dos elecciones la mayoría absoluta de las elecciones nacionales. Es absolutamente bueno, absolutamente saludable.
¿De qué adolece hoy el Frente Amplio, siguiendo en términos de salud?
Bueno, no lo sé, seguramente de capacidad de mayor discusión argumentada. Yo creo que ese es un desafío enorme.
¿Hay mucha superficialidad?
O en todo caso lo que hay es falta de argumentación, falta de profundización en los temas. Es una preocupación, por lo menos yo tengo esa preocupación muy muy arraigada. Me parece que hay que intercambiar más puntos de vista, dejarlo fluir, darle espacio a que esos puntos de vista se expresen y luego sintetizar.
¿Y por qué hay falta de argumentación, Javier? ¿Porque hay falta de estudio, de profundizar en los aspectos que se tratan o hay ideología previa? ¿Qué condiciona?
Qué difícil la pregunta, porque, a ver, ideología previa, sí, por supuesto hay ideología previa. Es que los partidos se construyen sobre ideologías. ¿Qué pasa con la ideología? La ideología es un sistema de ideas. Por supuesto que hay sistemas de ideas. Incluso cuando la ideología se contrapone al pragmatismo. O sea, ah, no, es una posición ideologizada y no es pragmática. Pero el pragmatismo también es una ideología. También es un sistema de idea que dice que el valor supremo es lo práctico, la práctica, la praxis. Yo creo que hay una relación, no digo nada nuevo, entre las ideas y la práctica. Es una relación dialéctica, es una relación de contraposición. Eso con respecto a la ideologización, que creo que es absolutamente necesaria. No quiero ser soberbio en absoluto, yo creo que uno de los problemas que tenemos en la política es la falta de humildad. Y yo creo que la humildad es un don. Y la soberbia seguramente sea uno de los pecados capitales. Es uno de los pecados capitales, tal vez sea el más grave de los pecados capitales.
¿Y dónde está la soberbia hoy, hablando
bueno,
de Frente Amplio?
Yo creo que está en eso de pensar que uno canta la justa. ¿Sí? Que uno tiene la justa y que solo uno tiene la justa. Y eso no es cierto. El Frente Amplio, el desarrollo de la izquierda, ese es el desarrollo de multiplicidad de ideas que convergieron en una unidad. No hay un iluminado conductor de los pueblos. Lo que hay es acumulación histórica de procesos que permiten ir elaborando ideas. Yo creo que cuando uno se la cree, para decirlo en términos muy bien, ahí pierde. Y ahí es donde necesita estudio, reflexión. Y ahí era mi apelación a la modestia. ¿Falta estudio? Sí, yo creo que falta estudio. A mí me falta estudio, mucho estudio. Creo que hay que estudiar más.
Falta argumentación, falta estudio, falta profundidad. Usted en su momento le reprochó, digámoslo en estos términos, al presidente Vázquez que hubiera bajado a la consideración del Frente Amplio un posible acuerdo internacional, el TISA, que además generó tantas repercusiones. Hoy sigue en esa misma línea, que hay cuestiones que el Poder Ejecutivo debe resolver per se sin bajar a la fuerza política.
A ver, yo creo que primero que me da cierto pudor decir que yo le marqué la línea al presidente Vázquez, por quien tengo una profunda admiración. Creo que es uno de los grandes, de las grandes personalidades que ha tenido este país y que tiene este país, por suerte. Yo lo que digo es, hay un tema institucional. Hay decisiones que son decisiones públicas que deben tomar los gobiernos y que no la deben tomar las asociaciones privadas. Sean estas partidos políticos, cámaras empresariales o lo que sea. No es lo mismo, claro, un partido político y una cámara empresarial, claramente. Pero hay decisiones que son de gobierno. Eso no quiere decir que el gobierno no consulta a su fuerza política cuál es su opinión, y que la fuerza política exprese su opinión. Pero la decisión es pública, de la entidad pública, del ente público que se llama gobierno.
Pero fue el gobierno el que tomó la decisión.
Pero hubo un gesto, o en todo caso, si no lo hubo, estoy previniendo sobre esa tentación, que es decir, yo voy a hacer lo que diga mi fuerza política. ¿Sí? Ese es el matiz institucional que me parece que hay que cuidar. Yo gobierno, voy a tomar la decisión que crea que debo tomar, por supuesto. Y así debe ser. Voy a consultar a la fuerza política que promovió mi candidatura a gobierno y que con cuyo programa gobierno, porque eso fue el que eligió la ciudadanía.
Javier, ¿cuál es el óptimo, desde su punto de vista, en este vínculo entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política en el gobierno?
Diálogo permanente, con separación de funciones, insisto, una función pública, la otra función privada. El gobierno gestiona además en función del, por supuesto que en función del programa de la fuerza política que lo propuso para llevarlo al gobierno, pero tiene una fuerte tarea que tiene que ver con el contexto, con la coyuntura inmediata, ¿no?, de pura gestión. Los partidos, el partido y el Frente Amplio en particular, esa coalición, movimiento, tiene una proyección mucho más grande, ¿no?, que es la generar las grandes ideas programáticas, la de promover los grandes temas de debate en la sociedad, la de repolitizar la sociedad y estar pensando en la sociedad a 20, 30, 50 años. Hay que volver a enamorar de la política, no hay que abandonar la política. Es una tarea central de los partidos y de la izquierda, la unidad de la izquierda en particular, que es volver a enamorar en cuanto a la política. La política entendida como aquello que nos compromete a todos, cómo articulamos la sociedad, cómo construimos los sueños de una sociedad.
¿Y cómo se articula una interna en el Frente Amplio, en el último tiempo además tan fragmentada? Y hay quienes sostienen, son tan contrastantes algunas posturas en el Frente Amplio, que la principal tarea, y la más difícil acaso para el presidente de la fuerza política, es la cohesión, porque allí hay intereses en pugna muchas veces, desde volviendo a la ideología en todo caso.
No, yo no creo tanto en ese diagnóstico. Yo no voy a minimizar la situación, o sea, que estamos en un momento de fermental de discusión, no tengo la menor duda. No creo que haya tal polarización, tal distancia ideológica entre el Frente Amplio.
¿No la hay?
No. En el año 71 seguramente la distancia ideológica entre cristianos y marxistas, aquel subtítulo que utilizaba el segundo cuaderno de marcha del año 71 dedicado al Frente Amplio, era mucho mayor, mucho mayor. No, es la unidad de la izquierda, que ha sido un enorme logro, ejemplo mundial de unidad, creo que ha dado muestras de capacidad de discusión y de manifestación de puntos de vista distintos, pero no creo que haya tal distancia. El Frente Amplio es una coalición de partidos y movimientos, pero también es un movimiento del mismo. Yo creo que hay mucho más Frente Amplistas, columna en la que me embarco, que gente adherente a distintos sectores.
No está polarizado.
Yo no creo que haya polarización, creo que hay una exacerbación de algunos puntos de vista, alimentados además por expresiones que se van retuiteando en esta época de los 140 caracteres que gobiernan el éter, que llevan a esa polarización. Pero además, enunciar la polarización es provocarla. Aquí el lenguaje es casi performativo, o sea, genero la realidad. Francamente, yo no creo que haya tal distancia ideológica. La cuestión de la izquierda sigue siendo la gran cuestión histórica de la izquierda, que definió Bobbio ya hace mucho tiempo en aquella joya del libro que llamó Derecha e Izquierda, que es la lucha por la igualdad. Lo que estamos convencidos en la izquierda es que la igualdad es posible, es un horizonte a perseguir y por eso luchamos. Luego, en términos de coyuntura, podemos establecer que este camino o este camino es el más adecuado en este momento. Pero creo que la gran columna, y esa es la que hay que recuperar, por eso hablo de reideologizar a la izquierda y al Frente Amplio, volver a centrar cuáles son las ideas que nos definen. ¿Qué es ser de izquierda hoy? Ese fue el título ayer en Uruguay 2030. ¿Sí?
Exactamente. Ahora, ¿y los aparatos existen o no en el Frente Amplio?
Sí, claro, por supuesto que existen los aparatos. Pero por supuesto, es que los partidos, y ahora estoy hablando de los partidos adentro de la estructura de la coalición Frente Amplio, por supuesto que existen, y trabajan y operan, y creo que son necesarios.
¿Y no van en ese rumbo de polarización?
A veces sí. Pero yo creo que en el rumbo de polarización van mucho más los aparatos, más que los aparatos van las personas. Lo cual además se entiende, todos somos presas de nuestras pasiones también, y la política está llena de pasión. Hay que ponerle mucha más razón, pero es necesaria la pasión. Los aparatos existen, yo creo que son necesarios, son absolutamente necesarios, y construyen, porque son los que dan continuidad, y los que son el fermento de la producción de ideas y de los debates. Claro, a veces los aparatos se deshumanizan, sobre todo cuando los aparatos se burocratizan, ¿no? Se convierten en una serie de funcionarios que tienden a una cierta inercia de conservación de los espacios de poder, y eso les impide mirar más ampliamente. Pero no creo que sea si bien los aparatos existen, creo que una de las cosas que hay que hacer es flexibilizar esos aparatos, oxigenar los partidos.
¿Usted está transitando por esta candidatura enfrentando aparatos?
No, no. Algún aparato puede ser que me pegue algún palazo, pero es normal porque yo no vengo del aparato, claro. Y en todo caso es hasta legítimo. Pero cualquier sistema, cualquier organización es inercial y tiende a conservar los espacios de poder. Y bueno, y en ese sentido, cuando uno dice, bueno, oxigenemos, abramos, generemos mayor participación, convoquemos más gente, reentusiasmemos, de alguna manera pone en jaque status quo de cuotas de poder que hoy existen, que hay que irlas superando. Pero no creo que sea un problema dramático en el Frente Amplio, ni cerca.
Bien, volvamos a lo institucional por un momento, si le parece, Javier, vinculado al ejercicio del gobierno, al Poder Ejecutivo en este caso, y a la institución partido político tan importante. Partidos políticos fuertes, también se ha dicho hasta el cansancio, remiten o representan una democracia también fuerte. El Frente Amplio debe, por ejemplo, aconsejarle al Poder Ejecutivo, llegado el momento, que determinados ministros den un paso al costado.
Por supuesto, yo creo que la fuerza política tiene todo el derecho del mundo de decirle al Presidente de la República, mire, tal ministro o tal secretario de Estado no refleja el pensamiento de nuestra fuerza política. Por supuesto que la decisión sigue siendo el Poder Ejecutivo. O sea, creo que es función del partido, tanto del partido de gobierno como del partido de la oposición, decir, mire, tal persona realmente creemos que no es idónea para conducirla.
Fernández Huidobro.
Claro, la pregunta venía por ahí, por supuesto. Claro. Fernández Huidobro, claramente, mire, yo tengo muy buena relación con Fernández Huidobro, hemos hablado muchísimo con él en muchas instancias, tengo la mejor opinión. Es un hecho que hay un número significativo, absolutamente significativo, de Frente Amplistas, de gente vinculada al Frente Amplio, que entiende que no debe continuar en la cartera. Es un punto de vista que yo creo que debe ser escuchado, pero el que decide es el Presidente de la República, en base a la confianza que deposita en el Secretario de Estado. Y además, el mecanismo nuestro, que es presidencialista y querríamos que fuera más parlamentario, lo que es, si se quiere, semiparlamentario o semipresidencialista, el ministro debe contar con el respaldo del Parlamento. Y ahí es donde se dirime, institucionalmente, más allá de la opinión del partido, ¿sí? Más allá de la opinión del partido, de la fuerza política, quien dirime la confianza en el ministro frente al jefe de Estado y jefe de gobierno, en este caso el Presidente de la República, es el Parlamento. ¿Cuenta con la confianza parlamentaria o no cuenta con la confianza?
Más allá de que, como usted decía, son muchos los grupos en el Frente Amplio que entienden que el ministro debe dar un paso al costado. Si efectivamente el presidente sigue confiando, hay que alinearse a lo que señala el presidente, no. Institucionalmente.
A ver, institucionalmente no hay duda. Mientras el presidente lo respalde y el Parlamento lo respalde, institucionalmente no hay ninguna discusión. Eso no quiere decir que la fuerza política o sectores dentro de la fuerza política critiquen esa posición, lo cual también es legítimo, y eso hace la democracia. Eso es lo que hace el sistema democrático, y eso determinará si mantiene el respaldo institucional o no, pero institucionalmente no hay duda.
En términos personales, ¿qué le pareció esta reflexión de Fernández Huidobro, alentando a la posibilidad de que la ciudadanía se armara y además invocando a la libertad? Si yo tengo un arma, y es mucho más profundo el debate, lo hemos considerado aquí también en las tertulias, pero lo cierto es que era una mirada contrastante con la de otro secretario de Estado, con la del ministro Bonomi, por ejemplo.
Sí, yo estoy absolutamente en desacuerdo en este caso con el ministro Fernández Huidobro. Yo creo que, primero, creo que las armas deberían ser objetos ilícitos. De la misma manera que es un objeto ilícito la cocaína o algunas otras drogas, creo que las armas son objetos ilícitos. Aquello que está hecho para quitarle la vida a otra persona, eso debería ser un objeto ilícito. Y quiero el monopolio de la utilización de la fuerza en el Estado y no en los privados. Esto es una concepción ético-política básica. Francamente, yo creo que es un error. Es un problema de principios el proponer que el uso de la fuerza quede en manos de privados, o una parte del uso de la fuerza quede en manos de privados y se sustraiga al monopolio exclusivo y excluyente del Estado. Y creo que es un error práctico, y ahí es un problema de ensayo de error, pero creo que es así, que es un problema experimental. La mayor cantidad de armas en la población lo que hace es aumentar la violencia y no disminuye el grado de violencia, ni siquiera disminuye el delito, que sería esa la forma de hacerlo, y la propuesta que está detrás. Yo creo que es un error que no comparto en absoluto.
Primero como ciudadano, Javier, y luego como Frente Amplista, y en todo caso en tercer término como candidato a la presidencia del Frente Amplio. ¿Cómo valora la política de seguridad pública que se está desarrollando actualmente?
en cuanto a la política tengo la mejor opinión. Creo que el ministro Bonomi ha hecho una transformación radical, absolutamente radical, en la conducción del Ministerio del Interior y en particular de la Policía Nacional, que no son la misma cosa. El Ministerio del Interior es un órgano político, la Policía es un órgano ejecutivo. El Ministerio del Interior tiene unos funcionarios especialmente calificados, son policías, pero la planificación y el pensamiento de la política de seguridad interior creo que es competencia exclusiva del órgano político Ministerio del Interior. Yo creo que ha sido una excelente política que ha producido una transformación absolutamente radical. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Y por qué puede llamar la atención? Ah, pero la inseguridad es mayor. Sí, es cierto, no se puede negar. Primero porque es cierto que es mayor la percepción de inseguridad. Pero como dice un querido amigo empresario, la percepción también es una realidad. ¿Sí? La realidad es la percepción, y es importante. Pero el tema de la inseguridad no es únicamente un tema de la represión. Creo que la secretaria general del Partido Socialista lo ha dicho muy bien en estos días, Mónica Javier, de atacar las causas profundas de la violencia en la sociedad. Porque el problema es de violencia en la sociedad. Yo creo que lo que hay que atacar son esas causas profundas de la violencia en la sociedad. Eso no quiere decir que no haya aparato represivo. El Estado se reserva, insisto, como última ratio, como último recurso, la utilización de la fuerza, de la coerción.
¿Sigue existiendo ese dilema en la izquierda respecto al uso de la represión?
Bueno, no sé si sigue existiendo. En todo caso, creo que es una discusión, es una tensión en la sociología o en la política, cómo se hace el balance entre represión, que parece necesaria, la coerción, ¿sí?, y por otro lado, las causas de la violencia en la sociedad. Es que las causas de la violencia en la sociedad son múltiples, y entre otras cosas yo creo que hay que ir atacándolas por ahí. Cuando se banaliza, acá viene el subtítulo aquel del libro de Ana Arendt de Eichmann en Jerusalén, que se llama la banalidad del mal. Cuando el mal se banaliza, cuando la violencia se banaliza, la violencia se convierte en carta ciudadana. Y yo creo que es lo que nos ha pasado. Uh-huh. Cuando uno ve en la televisión todos los días que están matando a uno y eso es parte del juego, o nuestros hijos juegan, como decía Viglietti en alguna canción, a matar a otros, ¿quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? O sea, si nosotros banalizamos la vida, la violencia... La violencia se instala. Y hay que combatirla. Uh-huh. Y hay que combatirla seguramente con medidas firmes, coercitivas del Estado, uh-huh, dentro de los límites de la legalidad, por supuesto.
Claro, pero ¿dónde advierte usted que hay que empezar a trabajar en ese sentido?
Ah, yo creo que se viene trabajando. Lo que sí creo que habría que... A ver, yo creo que habría que hacer una enorme campaña cultural. Lo decía el arzobispo de Montevideo ayer, creo mismo, a este respecto. El agravamiento de penas no coyunturalmente puede ser una medida que tenga algún sentido, pero a la larga es un tema estrictamente cultural. Lo que hay que hacer es generar una contracorriente cultural de negación de la violencia, y eso hay que hacerlo a nivel de los medios, y habría que salir masivamente en los medios de comunicación, en todas las redes, y también en las escuelas y en el barrio, claros gestos de no a la violencia, manifestaciones de no a la violencia. Realmente creo que sería una tarea formidable para hacer. Me encantaría que... Campaña de bien público. Responsabilidad social empresarial, distintos actores sociales peleando por una campaña de no a la violencia. El tema es cultural, con fenómeno de exclusión social, claro.
¿Está desbalanceada la cobertura de los medios con respecto a las acciones del gobierno?
No, probablemente en el gobierno y en particular en el Frente Amplio hemos tenido una cierta dificultad o incapacidad de generar contracorrientes, opiniones, corrientes de opinión distintas. Hay algunos actores que evidentemente juegan un partido político, de ensuciar la cancha, que es hasta un poquito grotesco, sobre todo con algunos titulares que luego no se reflejan en las notas interiores. Pero bueno, es parte de la discusión democrática. Yo prefiero tener medios que me peguen mucho, que nos peguen mucho, a tener medios absolutamente obsecuentes y que no...
Claro.
Que no
¿lo de las cadenas, por ejemplo, cada tanto?
No sé, puede ser que sea una medida. En realidad, en ese tema no sabría medir qué eficacia pueden tener. Pero sí creo que hay que generar corriente de opinión. Y eso, otra vez, la apelación al debate franco, a la argumentación, a la pluralidad.
Ha dicho varias veces lo de la falta de argumentación, lo de la superficialidad. ¿Inscribe estos conceptos en esa declaración del plenario, de la que se ha hablado bastante, pero por ejemplo decía Pacha Sánchez, se nos fue la moto, Conde también manifestaba su rechazo, usted va en el mismo sentido, sí, sí. Rechazar esa declaración, ¿qué hubo allí, apresuramiento?
Sí, yo creo que lo que hubo fue un gesto de solidaridad que es absolutamente entendible. El primer gesto es a respaldar al compañero, que es lo que uno hace con cualquier amigo, compañero, persona cercana, que es, primero le presto mi respaldo, después soy crítico y soy muy crítico sobre todo hacia adentro, ¿no? En la interna. Pero sí, probablemente haya habido apresuramiento. Yo creo que lo que hubo fue falta de visión, de expresión de lo que pensaba la mayoría de los Frente Amplistas en ese momento. Creo que en este punto, el plenario no reflejaba el sentimiento del Frente Amplio.
Desde su condición de candidato a la presidencia del Frente Amplio, si finalmente alcanza ese lugar, ¿qué le reclamaría a Sendic?
No, absolutamente nada. No. Yo creo que pasa a ser un problema estrictamente institucional. Yo lo he dicho reiteradas veces, yo con Raúl, y cuando me refiero a eso, a lo de Raúl, es un tipo que yo quiero mucho, somos amigos, tenemos una historia familiar compartida, en fin. Yo creo que en el terreno político debió haber sido más categórico, en cualquier sentido, pero más categórico en sus manifestaciones. Y en el terreno institucional, yo creo que es el vicepresidente de la República y que, me parece que no es un tema para pedir la renuncia al vicepresidente de la República ni cosa por el estilo. Y tiene, creo que todo, legítimamente, todo el respaldo del presidente de la República, que claramente manifestó que respalda institucionalmente a la figura del vicepresidente de la República.
Y en el plano personal, entonces, no le reclamaría nada primero.
Yo no soy nadie para aconsejarle nada.
Pero
yo
si es amigo, a los amigos hay que apoyarlos, además aconsejarlo,
otra vez, yo puedo conversar un poco con Raúl, decir, che, mirá esto, aquello, pero tampoco voy a ser tan atrevido de una personalidad como la de Sendic, que tuvo una excelente votación, que por algo vicepresidente de la República, venga alguien a decirle, che, mira, deberías hacer esto o aquello. Lo podemos conversar, un grupo de gente cercana, con buenas intenciones, que hubiera sido mejor esto o aquello. Pero además creo que es un tema que ya está, ¿no? No da para mucho más, se ha conversado demasiado. Creo que atrás de eso, y eso sí es cierto, y en eso en la declaración del plenario hay un puntito, aunque yo creo que tiene cotas razones, ha habido sin duda un ensañamiento con la figura de Raúl Sendic, el vicepresidente de la República, que creo que tiene que ver con su posibilidad de proyección a futuro, ¿no? Se deja un flanco débil y allí se le pega hasta que logra destruirse la figura, y creo que eso es cosa mala de la política. Yo vengo diciendo en estos días, yo no quiero que la política sea esta visión que nos vende House of Cards. Uh-huh. Sería que me encanta, por supuesto, que la he visto de cabo a rabo, que me parece absolutamente apasionante. Pero creo que esa es la perversión de la política. Es la política despiadada que destruye las personas.
Pero no hay ningún rasgo de House of Cards en la política uruguaya.
Sí, por supuesto que la hay. Toda la política tiene. Lo que pasa no es esa exacerbación, ¿no? Uh-huh. Uno quiere volver a esa política. A mí me gustaría, y esta es mi postulación, de alguna manera. La política a escala humana. Yo utilizo una figura reiteradamente que es el hombre de Vitruvio, aquel truco formidable, claro. Leonardo da Vinci, que es a escala humana. La política también debe ser a escala humana. Nada justifica pasarle por arriba y triturar a las personas. La política justamente es para la realización de los seres humanos, para la realización de los derechos de los seres humanos. Entonces, no hay ninguna justificación para comportarme de tal forma de causar daños a otros, ¿sí? En aras de llegar al poder. Yo creo que House of Cards es el paradigma de lo contrario, es cómo el aparato, la maquinaria deshumanizada, lo que busca es el poder por el poder mismo. No, el poder no es un fin en sí mismo, el poder es un medio para obtener otros resultados. Y esos resultados siguen siendo, y por eso estoy en este baile, sigue siendo la realización de los derechos fundamentales de las personas, la realización de los derechos humanos. Para eso fue que inventamos el Estado, para eso. Para realizar los derechos de las personas. Si perdemos la dimensión humana, estamos fritos. En la política y en la vida.
Si llega a la presidencia, en las primeras tres sesiones estarán discutiendo futuras candidaturas a la presidencia de la República. Porque eso está también
está bien,
inmerso en en la actividad política de un partido que quiere, en este caso, sí, seguir en el
lógico,
poder.
Es lógico, es lógico.
¿Sendic es candidato todavía?
Sí, ¿por qué no? Por supuesto, pero es Sendic, es Carolina Cose, es Murro, es el intendente de Montevideo. Yo puedo, por suerte el Frente Amplio, tiene 5, 6, 7 personas que uno las vislumbra como posibles candidatos en el 19. Me parece formidable. Lo que hay que hacer es enaltecerlo.
¿Y no hay riesgo de perder?
Por supuesto, siempre hay riesgo de perder.
¿Pero más este año que en otras oportunidades?
No sé, falta mucho para el 19, ¿no? Ahora, yo quiero dar otras discusiones también en el camino. Esta, por supuesto, pero otra, ¿no? ¿Vamos a tener reforma constitucional, sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los temas de reforma
constitucional? ¿Usted considera que tiene que haber una reforma constitucional?
Sí, no tengo duda. Lo que no digo es que tenga que ser mañana ni cosa por el estilo. Creo que la carta política constitución, que es la carta fundacional de un Estado, debe ser discutida ampliamente. Otra vez, argumentar. Intercambiar. Y los máximos consensos. ¿Se acuerda de aquella palabra que usaba tanto el general Sereñi? Buscar los máximos consensos. Financiación de partidos políticos, planificación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Esos son grandes temas que hay que estar discutiendo.
Muchas gracias, Javier.
Encantado, Castro. Un gusto.
Javier Miranda, candidato a la presidencia del Frente Amplio.